es un experto, yo no lo sabía, es un experto en el accidente de los Andes, dice que estamos ante una de las grandes gestas de la humanidad y del deporte, este equipo de rugby, lo que consiguió. Es que es apasionante, ahora que veo entrar ahí en la nieve, como vi tanta nieve en la peli, pues iba de cómo se queman calorías con el frío, cómo tu cuerpo quema muchas más calorías cuando hace frío, el desgaste es mucho mayor, claro.
Claro, no tiene nada que ver. Y estamos hablando, mira, yo a 6.000 metros de altitud, cuando estuve subiendo la Aconcagua, que también con Palomar, tenía 61 de saturación con un pulsioxímetro, para que veáis cómo está el cuerpo bajo mínimos. Así que lo que hicieron da pie a lo que estás diciendo, que una auténtica gesta lo que hicieron estos dos supervivientes, ¿no? Al final lo que hicieron fue salvar su vida y no tenían más recurso que hacerlo. O sea, al final el poder de la mente te lleva a conseguir eso. Pero la veo esta semana, Juanma, y la semana que viene te cuento.
Oye, ¿hemos hablado alguna vez en el kilómetro 42 de la importancia de la meditación?
¿Meditación? No.
Sí.
No.
Vale, pues...
Algún
día tenemos que hablar con alguien que...
Meditar.
Es que hay muchos deportistas que meditan, muchísimos, ¿sí? que despejan un poco la mente por la mañana y a lo mejor incluso tiene...
Sí, además se ha puesto bastante de moda, ¿sí? O sea, hay mucha gente que dedica 10 minutos, 15 minutos...
Es que, claro, es una actividad muy breve y que tiene consecuencias muy buenas también para el deporte. A lo mejor un día podríamos tratarlo, Joseba, como la petición del oyente.
Sí, tengo amiguetes que lo hacen, o sea, y yo lo he probado también.
Sí, yo también. Con una aplicación y está guay, ¿eh? Está guay.
Vale.
Yo lo he probado, te van sugestionando y te van haciendo, pues eso, dando los tips que tienes que hacer para conseguir ese estado de meditación, pero bueno, yo lo que hago siempre es meditar cuando voy corriendo, que es mi mejor sitio.
Ah, mira, genial. Cada uno medita cuando quiere y cuando puede. Espera un segundo, ahora las preguntas de los oyentes.
¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y pon una cuota a tu intuición.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si en las huellas quieres buscar,
el de Sevilla de perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar, 1000 kilómetros para rodar.
PokerStars, la mayor sala de póker del mundo, donde encontrarás tus juegos de casino preferidos y nuestras mejores cuotas para los partidos de fútbol más importantes. En PokerStars tienes póker, casino y apuestas deportivas en una misma cuenta. Descarga la app de PokerStars o visita PokerStars.es para jugar. Solo mayores de 18. Juega con responsabilidad.
Pues vamos con las preguntas. A ver, primera, Chemita, ¿crees que hacer dos medias maratones con 12 días de diferencia es excesivo?
Esta la va a responder Joseba. ¿Tú qué crees, Joseba?
Absolutamente sí.
¿Las has hecho?
No.
Ah.
No, que ha dicho que lo voy a responder porque ya sé que es una barbaridad hacer dos medias tan seguidas.
Mira, incluso haciendo un 10 kilómetros, haciendo una media en la primera, haces 10 kilómetros, te paras y luego haces a los 12 días una siguiente media maratón, no estás al 100%. Y estás llevando a tu cuerpo a un estado de estrés que yo creo que es necesario. Casi mejor, no te apuntes o deja uno el dosel, lo regalas a alguien, invitas a alguien y haces la segunda. Yo creo que es demasiado, es correr demasiado riesgo, sino tampoco tiene mucho sentido. Si hace una bien, la otra está totalmente... para mí está contraindicada, tan cerca en el tiempo.
¿Se pueden usar las medias de compresión para dormir?
Pues fíjate, yo lo he llegado a hacer. Incluso cuando he viajado me las pongo. Hay algunas medias que te dicen, puede estar solo 4 o 6 horas, lo recomendable porque tienen más presión de lo normal. Yo cuando he estado muy tieso, muy cansado, sí que he dormido con ellas, pero para una persona normal yo no la recomendaría. Lo que haría sería el remedio casero. ¿Cuál es? Pues antes de acostarte, pones los pies en alto, estás durante 10 minutos para favorecer que todo el riego sanguíneo baje de manera un poco artificial, porque levantas los pies y luego ya te quedas tumbado en la cama y eso hace un poquito las veces de ponerte la compresión. Para una persona normal yo no lo recomendaría.
¿Qué medias maratones de España hay que correr al menos una vez en la vida? Tengamos en cuenta que la Veovia no es considerada media maratón.
No, es que no, le falta un kilómetro científico.
Sí, pero bueno. Pero yo hay tres pruebas que siempre he dicho que había que hacer una vez en la vida. Una era la Veovia, otra San Silvestre Vallecana y otra la Maratón de Nueva York. Como no se puede catalogar la Veovia como media maratón, si tuviera que decir tres media maratones así indispensables en España, posiblemente tiraría por Valencia, que se están consiguiendo grandes marcas para hacer marca, Santa Pola por la tradición y luego Madrid, porque yo soy de Madrid, o sea que diría estas tres.
No, y pero... es que es bonita, la media de Madrid tiene un recorrido muy bonito.
Muy bonito, por todo el centro. La verdad es que...
Pues serían un poco las tres que diría, pero bueno, una carrera que va a ser ahora en enero, que es muy bonita, que es en Jaén, se llama de San Antón, que no sé si son 10, 11 kilómetros, no sé si son 10, pero bueno, también es una de las carreras diferentes, que si alguien tiene la posibilidad de estar por allí, por Jaén, en este tiempo, que la pruebe, porque se corre con antorchas y es espectacular cómo está la ciudad.
Muy bien, y la última, ¿cómo preparar una media maratón?
Pues está sencillo, entrenando. Primero te apuntas y sabes que tienes que prepararla. Sobre todo pensar a medio largo plazo, no pensar en resolverla en uno o dos meses. Entrenarte y ya las últimas 12 semanitas, pues hacer un plan más específico para prepararlo, pero con tiempo. O sea que para preparar una media maratón tienes que ser alguien, no un usuario demasiado iniciado, sino tienes que tener entrenamiento y kilómetros en las piernas y medio año a la vista, una cosa así, para tomarla con calma. Yo es que ya cada vez soy más partidario de hacer los esfuerzos que tu cuerpo se merece, no muchos más, y no hacer nada que no se pueda... que pueda ponerlo en peligro tu salud, que es lo más importante.
Sin duda.
Qué bien ha empezado el año, Chema, ¿eh?
Muy bien.
La claridad,
muy bien,
ideas,
de verdad.
Muy bien.
De verdad.
Es que estoy entrenando.
No, es que no vamos a fichar a nadie en este kilómetro 42 porque tenemos al mejor. Es que
hombre,
es imposible.
Sin duda.
Imposible.
Sin duda.
O sea, es que qué maravilla tener a Chema Martínez. Chemita, que haya buen año, buena salud en este 2024 y que disfrutemos mucho en la radio aquí cada lunes. Un abrazo.
Un abrazo y muchos besos.
Gracias. Chao, hasta luego,
chao.
Joseba.
Hasta mañana, chao.
La victoria fue todo gracias al equipo, pero todo es relativo, ¿viste?
Mister, la última. ¿Usted qué opina de la teoría de la relatividad?
A veces te encuentras más de lo que esperas, pero mejor que sea en Codere, donde puedes apostar a diferentes resultados en un mismo evento con Crea tu Apuesta. Regístrate en codere.es. Juega con responsabilidad, sin diversión ni juego. El juego puede crear adicción. Mayores de 18.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo, que vuelve mañana a las 11:30. Tenemos... semana intensa, ¿eh? Ya falta menos para el derbi del miércoles, para la otra semifinal, el Barça-Osasuna. Todo en tiempo de juego y todo por la noche aquí en la radio, en el partidazo. Ahora con la cuesta de enero, de verdad, lo más asequible, lo más accesible es estar en casa y escuchar la radio. Es garantía de ahorro, de verdad. No hay mejor manera de ahorrar que quedarse en casa y escuchar la radio. Disfruten, descansen, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Y escuchado y acompañado, gracias por estar escuchando la radio. Gracias, Juanma. Nosotros tenemos que ponerle las calles a este martes 9 de enero de 2024. Pues muy buenas noches, ponedores. ¿Cómo nos encontramos? ¿Cómo estamos? Estamos comenzando ya este martes, que estamos dejando atrás ni más ni menos que todo lo que nos deparó la jornada de ayer. Un día en el que la noticia más importante llegaba con la oleada de virus respiratorios que estamos viviendo en estos momentos. También, atención, el nivel de incidencia de la gripe, que se ha disparado en Navidad un 75%. Es un dato increíble. Y precisamente por eso, Sanidad se reunía con las comunidades autónomas para afrontar la situación. Por otro lado, cuarta y última jornada de huelga de los trabajadores de tierra de Iberia. Ha habido incidencias importantes, sobre todo en Bilbao y Barcelona. Allí, por ejemplo, los aeropuertos pues han acumulado miles de maletas que no se han entregado a los viajeros y, claro, ha habido muchos retrasos de varias horas. Y por último, pues cerramos el repaso de la jornada de ayer con esta noticia. El Partido Popular planta cara al gobierno con los presupuestos, al margen de la amnistía con las enmiendas que se votan esta semana en el Pleno del Congreso, donde se va a librar la batalla este año, va a ser en el Senado. El Partido Popular está decidido a vetar allí los presupuestos, a pesar de las amenazas de la ministra de Hacienda de fijar un déficit más restrictivo para las comunidades autónomas gobernadas por los populares. Pero claro, todo esto fue noticia ayer. Nosotros seguimos adelante hablándote de historias alejadas de la política y más cercanas al día a día de los ponedores. Por ejemplo, acaban de terminar las fiestas de Navidad. Son unas fechas que no se entienden sin la palabra solidaridad. Voy a poner otra sintonía que tengo aquí preparada. Es verdad que no tiene ningún sentido hablar de la Navidad, del fin de año, del Día de Reyes, que acabamos de celebrar, sin pensar en los demás. Mira, la Navidad siempre es una época en la que también se montan comidas y cenas solidarias para ayudar a aquellos que lo necesitan. Y ahora que justo acabamos de pasar por estos días tan especiales, pues yo creo que es un buen momento para recapacitar sobre nuestra colaboración y solidaridad para este nuevo año. Es verdad que somos muchos los que nos planteamos, bueno, pues cómo colaborar de algún modo con cualquier causa, y durante los próximos minutos, en el temazo tras el partidazo de Poniendo las Calles, pues te vamos a ayudar si eso es lo que te ronda por la cabeza. Mira, existe por ejemplo una organización que se encarga de garantizar que todo el que arrima el hombro y decide participar de la manera que sea en una ONG, pues tenga la certeza de que hay transparencia y rigor. La Fundación Lealtad, por ejemplo, los primeros en poner las calles van a ser a este martes 9 de enero. Ana Benavides, por ejemplo, es la directora general de la Fundación y ya está al otro lado del teléfono. ¿Qué tal, Ana? Gracias por acompañarnos esta madrugada.
Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por invitarme y por estar aquí en la COPE con vosotros.
Un placer escucharte. Hay que contar a los ponedores que vuestra organización lleva ya muchos años, desde el 2001, con una misión muy clara. Cuéntanos en qué consiste.
Sí, nosotros somos Fundación Lealtad. Lo que hacemos en la Fundación Lealtad es analizar y acreditar la transparencia y las buenas prácticas de las ONG. ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues de una forma muy, muy sencilla. Lo que hacemos es analizar a las ONGs, asociaciones y fundaciones, y en base a unos principios de transparencia y buenas prácticas, vemos que cumplen con una buena gobernanza, tienen una misión clara, unas actividades que están bien alineadas con la misión, que tienen un buen control del uso de los fondos, que tiene la transparencia muy clara en cuanto a la financiación, que su estructura financiera tenga sentido, es decir, que no esté acumulando excesivamente dinero y que tampoco esté tan mal económicamente que tenga riesgo de quebrar, ¿no? Y luego, pues también temas normativos y temas de voluntariado, cómo se gestiona el voluntariado, cómo se organizan las personas, si se forman, que estén asegurados y demás.
Uh-huh. Además, Ana, estás hablando de ese sello, de ese marchamo, Dona con Confianza, que es así como se llama. Yo creo que es un distintivo muy fácil de encontrar si buscamos información sobre ONGs. Pero claro, hubo un tiempo en el que todo este trabajo le teníamos que hacer, bueno, pues nosotros mismos, ¿no? Me refiero a comprobar el buen funcionamiento de una ONG si queremos colaborar con ella. Yo no sé si esto fue el inicio de vuestra organización, no tengo ni idea.
Efectivamente, nació así Fundación Lealtad. Básicamente, los fundadores en el año 2001, pues cuando pensaron que querían hacer algo por la sociedad, se dieron cuenta de que primero su mayor conocimiento era sobre la organización, el análisis de organizaciones complejas, y por otra parte se dieron cuenta de que ellos cada vez que querían donar o colaborar con alguna ONG faltaba información. Y siempre se sentían un poco frustrados porque decían, es que sí, fenomenal, pero no sé por dónde empezar, me falta información, ¿no? Y dijeron, no, aquí lo que hace falta, y mirando lo que ocurre en otros países del mundo, muchísimos países, pues Alemania, por ejemplo, llevan 150 años haciendo esto, ¿no? Lógicamente no con los medios actuales, pero se lleva mucho tiempo haciendo este tipo de cosas. Y luego los países anglosajones y demás, y Suiza y Francia. Y en otros muchos países hay información pública sobre las ONGs para ayudar a la colaboración. Y en España no había absolutamente nada. Y parecía como lo de la transparencia, pues tampoco debía ser una cosa muy obligatoria. Ahora lo vemos como algo obvio, pero hace 20 años era todo menos obvio. Es decir, no, es que menos que tener las cuentas públicas en la web de la ONG, ¿no? O sea, es lo mínimo. Bueno, pues hasta hace unos años no era todo menos obvio. Y todavía hoy nos encontramos que no todas las ONGs tienen la mayoría sí, pero todavía hoy nos encontramos algunas ONGs que no tienen las cuentas publicadas en la web y dices, hombre, no, eso no puede ser. O sea, ese ejercicio de transparencia es absolutamente básico. Y nosotros en Fundación Lealtad lo que hacemos desde hace pues más de 20 años es tener esa información, ayudar, porque una parte importante es ayudar a las ONGs a que hagan bien las cosas, ¿no? O sea, porque a lo mejor la ONG no sabe todas las cosas que debe tener incluidas en la web o hay temas de gobernanza que a lo mejor no tiene tan claras o de gestión. Entonces, nosotros no solo analizamos y otorgamos el sello, sino que además ayudamos a las ONGs a cumplir. Y les decimos, les damos una hoja de ruta para decir, oye, mira, todo está bien, pero te faltan estos temas. Oye, mira, yo te voy a ayudar y te echo una mano para que cumplas con todo. Claro. Y ellos se van preparando y al final, pues si están listos y si ponen su parte de voluntad, pues lógicamente acaban cumpliendo, ¿no? Mira, y eso es un poco lo que hacemos, pero efectivamente es algo que no era obvio hace 20 años.
Uh-huh. No, y es muy interesante porque al hilo de lo que estás comentando aquí en poniendo las calles a las 2 menos cuarto de la mañana, ahora menos en Canarias, ya los ponedores nos están empezando a escribir en facebook.com/poniendo las calles, porque además hoy a la audiencia le estamos preguntando pues a quién le gusta ayudar, qué colectivo puede contar con tu ayuda, si en algún momento alguien de nuestra audiencia ha necesitado la ayuda de alguna ONG. Hay ponedores que ya están diciendo que en algún momento se acercaron a Cáritas, otros por ejemplo que nos están diciendo que colaboran con UNICEF. Es un programa bidireccional, ponedor que nos deja el mensaje, ponedor que le vamos a escuchar, a leer y le vamos a integrar en este programa de radio. Y yo creo que por eso es tan importante, Ana, que hoy contemos muy bien las cosas, ¿no? Porque yo creo que todos tenemos en la mente, bueno, pues esas grandes asociaciones y fundaciones solidarias que es verdad que llevan muchos años de trayectoria, que cuentan con profesionales como cooperantes, que tienen, por ejemplo, de alguna manera un engranaje empresarial. Pero luego están las chiquititas, las pequeñitas, las más modestas, las pequeñas. Lo que yo no sé, Ana, ahí es si existe algún tope en cuanto al tamaño para su creación.
Para nada. Nosotros consideramos que es importante que cualquier ONG tiene que ser o una fundación o una asociación declarada de utilidad pública, eso sí que es importante, pero si no, el tamaño no es lo que importa. Es más la voluntad de cómo se quieren hacer las cosas. La ONG que tiene un presupuesto más pequeño está cerca de los 30.000 euros al año y la más grande tiene más de 200 millones de euros de presupuesto anual. O sea, que es que realmente hay de todo tipo y las hay de cooperación al desarrollo, de acción social, de ayuda humanitaria, de medio ambiente, de investigación asociada a la salud. O sea, hay de muchísimos tipos. Las hay que tienen muchísimos empleados y hay otras que están solo basadas en voluntariado. La tipología es enorme, pero lo que es importante es esa voluntad de querer hacer las cosas con una buena gestión, una buena transparencia y una correcta gobernanza, ¿no? Uh-huh. Y a partir de ahí empezamos a trabajar juntos.
Uh-huh. Yo doy la bienvenida a ponedores, Ana, que se acaban de sumar a nuestro facebook.com/poniendo las calles, Juan Rodríguez Cuadrado, Chari Pérez Serrano, Juan José Gutiérrez o José Medio. Son ponedores que nos están ya escuchando y participando con nosotros. Gustavo Galvache nos cuenta desde Elche algo que sí que me gustaría, Ana, que nos resumas sus principales puntos, porque él hace una acotación en todo lo que estamos aquí hablando, y es de un decálogo que me cuenta que tenéis en fundacionlealtad.org y que tiene un formato muy visual y también muy claro. Así que, Ana, te pediría, por favor, que nos lo resumieses para conocer cuáles son esos consejos para escoger una ONG.
Grosso modo, tenemos dividido en qué es lo que se debe hacer y qué es lo que no se debe hacer, ¿no? ¿Qué se debe hacer? Pues hay que decidir qué es lo que queremos apoyar, ¿no? O sea, realmente las necesidades son tan amplias que tenemos que acotar, entonces establecer nuestras preferencias, pues como decía antes, o por colectivo, por área geográfica, por tipo de actividad, se establecen nuestras preferencias. Una vez que tenemos establecidas nuestras preferencias, miramos qué ONGs pueden corresponder, ¿no? Se puede hacer en el buscador de Fundación Lealtad, que es www.fundacionlealtad.org. Ahí se puede mirar, o se puede mirar en cualquier otro lugar, quiero decir, eso no tiene mayor historia. A partir de ahí hay que informarse. Entonces, hay que informarse en entrar en la web de la ONG y mirar que las cuentas estén publicadas, que sepamos cuál es la composición del órgano de gobierno, que sepamos qué tipo de actividades se están llevando a cabo. En fin, una información básica sobre la ONG. Que si es una ONG acreditada es muy fácil porque nosotros lo tenemos. Digamos que hemos hecho los deberes por el donante, esa es la ventaja, que todo ese trabajo lo hemos hecho nosotros, pero si no es una ONG acreditada que tiene el sello Dona con Confianza, pues directamente tiene que hacer los deberes esa persona que quiere colaborar con la ONG. Luego, si es una donación online, hay que exigir todas las garantías de seguridad que se hace con cualquier pago, lógico. O sea, cuando hablamos de online, siempre las garantías de seguridad. Si queremos hacer una donación en especie, que eso se hace mucho en caso de emergencias, es muy importante preguntar antes a la ONG si está interesada, porque es que la donación en especie necesita bastante gestión. Entonces, a lo mejor trastorna y trastoca más que ayuda. Entonces, primero se pregunta y según lo que uno le conteste, pues se hace esa donación en especie perfectamente o no. Hay que acordarse también de que hay unas deducciones fiscales bastante importantes y que se puede aprovechar esas deducciones fiscales. ¿Qué es lo que no se debe hacer? Pues es importante no donar a las personas, hay que donar a las organizaciones. Eso es un tema importante. Hay que donar a una asociación de utilidad pública, a una fundación, pero no a una persona directa. Y luego es importante nunca donar sin haber contrastado, sin haber hecho esa pequeña investigación previa sobre las ONGs. Porque los casos de disgustos son realmente excepcionales. Hay poquísimos. Hacen mucho ruido, pero son excepcionales. Pero a veces ocurre. Pero más que a lo mejor que la ONG haga algo mal, es que a lo mejor lo que hace esa ONG no corresponde con lo que a mí de verdad me mueve. Y luego, pues en caso de emergencias, hay que pensar que las colaboraciones no solo son en el momento, sino que luego viene la reconstrucción. Entonces también pensar en el largo plazo. Uh-huh. Y bueno, esas son un poco las ideas generales sobre lo que nosotros recomendamos a la hora de donar. Uh-huh. Pero lo más importante, si hay que resumirlo en una sola cosa, es hay que informarse. Si nosotros tomamos para comprar un móvil, para ir a un hotel o para ir a cualquier lugar, nos informamos y miramos en internet, pues cómo no vamos a hacer lo mismo a la hora de hacer una donación. Es la misma idea.
Lucas García Gómez, ponedor que ya nos está siguiendo y le doy la bienvenida y de nuevo y las gracias, o Miguel Verdugo Gómez, otro ponedor que se acaba de sumar a este programa de radio. Y también, Ana, nos están diciendo muchos oyentes que ya no solamente podemos colaborar con dinero, que también hay mucha gente que está dispuesta a ayudar de otra manera, por ejemplo con el tiempo, ¿no? Quieren donar su tiempo para echar un cable. ¿Cómo podemos orientar a los ponedores sobre este tipo de colaboración?
Pues la verdad es que sí. Porque cuando colaboramos con una ONG, el dinero es muy importante, y pensar que el dinero no lo estamos empleando de la mejor forma posible, pues es bastante frustrante. Pero el tiempo es sagrado, ¿no? Eso es lo que se dice. O sea, no, ninguno vamos sobrado de tiempo, siempre se nos ocurren cosas que hacer y queremos aprovechar el tiempo de la mejor forma posible, con lo cual efectivamente antes de involucrarse en voluntariado hay que informarse, conocer a la ONG. Nosotros ahí tenemos también información en nuestra web sobre, ya acabamos de escribir un artículo al respecto y demás, pero sobre cómo manejar todo el voluntariado, porque el voluntariado necesita, bueno, primero tener un acuerdo. No es llego allí un día a la ONG y me pongo a colaborar, no, se firma un acuerdo donde se especifica el compromiso que voy a tener con esa organización, pues más o menos la dedicación que voy a tener, el tipo de tareas que voy a hacer. Luego todo esto pues lógicamente se va adaptando, ¿no? Pero no es un voluntariado formal. Luego a lo mejor necesito pues formación. Bueno, pues esa formación me la tiene que poder dar la ONG, ¿no? Para poder ejercer ese voluntariado de la forma más eficaz posible. Luego los voluntarios tienen que tener un seguro para poder estar ahí trabajando en la ONG. Entonces ese es otro tema importante. Y luego también hay otro tema. O sea, la ONG tiene una serie de obligaciones con respecto al voluntariado que tiene que cumplir, y el voluntario tiene un compromiso con respecto a la ONG. Y también hay temas, por ejemplo, que es importante cuando se trabaja, por ejemplo, con menores, el tener una serie de seguros con los cuales, pues por ejemplo, no ha habido ningún tema del voluntariado, que eso se pide, de temas sexuales, ni ese tipo de cosas, ¿no? O sea, que es que tal, también la parte del voluntariado tiene una gestión y es muy importante haberla gestionado adecuadamente, y eso es uno de nuestros principios, uno de los nuevos principios es precisamente el de voluntariado.
Uh-huh. Genial, pues Ana Benavides, directora general de la Fundación Lealtad, ha sido un placer tenerte poniendo las calles con nosotros, y sobre todo avisar a la gente y contar a los ponedores cómo y de qué manera se puede seguir colaborando. Muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, y solo recuerdo que acaba de modificarse la ley de mecenazgo, y si ya antes había unas deducciones fiscales importantes a la hora de donar, pues ahora son aún mayores. Y para recordarlo así muy rápidamente, la nueva modificación de la ley de mecenazgo ahora permite deducir hasta el 80% de la donación los 250 primeros euros que se donan al año. ¿Esto qué significa? Que si donamos 250 euros en 2024, solo nos costará 50 euros. Y lo que demos de más a partir de esos 250 euros, la deducción va a ir al 40% o hasta el 45% si es deducción recurrente. Uh-huh. Muchísimas gracias.
Pues gracias a ti por contarnos todo esto a los ponedores de calles. Hombre, es que la implicación en proyectos solidarios, como hemos estado escuchando, pues yo creo que da un paso más cuando una persona decide que su dedicación no va a ser unas horas al día o a la semana o incluso al mes, sino que va a ser exclusiva de una organización. Y precisamente por eso me quiero detener ahora en la figura de del cooperante para ponerla en valor. Quiero presentarte a Ana. Ana es enfermera y trabaja en Médicos Sin Fronteras. Ana de la Osada, gracias por atendernos a la 1:55 de la mañana. Bienvenida a Poniendo las Calles.
Hola, gracias, ¿qué tal?
Muy bien, no tenemos mucho tiempo, Ana, pero yo quiero recordarle a la gente que tú eres de Madrid, que estudiaste enfermería en la Escuela Universitaria de La Paz, con especialidad en enfermería pediátrica, y aunque estuviste varios años trabajando en hospitales madrileños, finalmente llegaste a Médicos Sin Fronteras. ¿Cuánto tiempo llevas en esta organización, Ana?
Pues yo empecé en 2011, así que hace ya, pues, 12 años, ¿sí? Si no me equivoco, casi 13.
Casi 13, sí. ¿No? ¿Y ahora mismo cuál es tu trabajo?
Pues yo desde hace unos años, desde finales de 2016, trabajo en el departamento médico y soy la referente de enfermería. Y esto lo que quiere decir es que doy apoyo técnico a los equipos de enfermería que están en los diferentes proyectos donde trabajamos, para intentar, ¿no?, que todo lo relacionado con actividades de enfermería, la atención al paciente y la calidad de los cuidados que damos a nuestros pacientes se hagan de la mejor manera posible.
Yo quiero contar a los ponedores que tú también has trabajado en varios países africanos, por ejemplo en Sudán del Sur, en la República Centroafricana, en la República Democrática del Congo, en Níger incluso. Y te quiero preguntar cómo fue ese paso de la planta de un hospital de Madrid a estos escenarios tan radicalmente distintos. ¿Cómo fue ese momento en el que tomaste esa decisión de dedicarte exclusivamente a Médicos Sin Fronteras?
Bueno, pues esto fue un proceso porque yo estaba trabajando como enfermera en Madrid, que es donde vivo, en un hospital pediátrico. Y es verdad que llegó un momento que me apetecía empezar en el mundo humanitario y conseguí entrar en Médicos Sin Fronteras. Al principio lo que hacía era combinar unos 6 meses con Médicos Sin Fronteras en algún proyecto, principalmente en África, y luego volvía al hospital durante un tiempo, ¿no? Me manejaba un poco con los permisos que iba consiguiendo a través del hospital. Entonces es verdad que poco a poco, bueno, ya decidí que quería dedicarme realmente más a estar totalmente en el mundo humanitario, y entonces desde quizás 2014 dejé lo que es el trabajo de hospital en Madrid y estoy al 100% con Médicos Sin Fronteras. He estado unos años más trabajando lo que llamamos en los proyectos, en diferentes puestos pues de enfermería, de coordinación, y ahora desde hace unos años, como te comenté antes, pues trabajo lo que es en la sede, en el departamento médico, pero sí que hago visitas puntuales a los proyectos que trabajamos para un poco apoyar a los equipos de enfermería que están allí atendiendo a nuestros pacientes.
Yo soy socio de Médicos Sin Fronteras y siempre hago una pequeña aportación mensual desde hace unos 6 años aproximadamente, porque considero que Médicos Sin Fronteras es la ONG que sigue siempre hasta el final, es la última que abandona las zonas de catástrofes o conflictos. Y yo creo que esa actitud y ese empeño, imagino que también a vosotros os ayuda a seguir con más fortaleza aún en vuestro trabajo, ¿no?
Claro, es verdad que efectivamente nosotros, por el tipo de organización que somos, médico-humanitaria, en el que intentamos, estamos muy, muy focalizados en emergencias, en intentar dar un acceso a la salud, a toda la población que lo necesite. Obviamente, como has comentado, hay veces que somos o los últimos en irnos o intentamos realmente mantener cierto tipo de actividades cuando las cosas se ponen más complicadas, incluso explorando nuevas fórmulas, como puede ser un apoyo en remoto cuando físicamente no puedes estar ahí. Porque es verdad que cuando tú estás ahí, cuando estás donde realmente se necesita, todo tu trabajo y el sacrificio que estés haciendo a nivel personal o laboral, realmente para mí es cuando tiene más sentido, ¿no? Quizás en los momentos más complejos es cuando todo este trabajo tiene más sentido, cuando a nivel de equipo es cuando trabajas más unido, cuando dejas un poco aparte quizá las cosas que no son importantes y te centras en lo que realmente cuenta, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que al final te va formando, te ayuda un poco a relativizar y bueno, a que al final te salgan un poco las cuentas con este trabajo, ¿no? Que quieras seguir haciéndolo.
Este ha sido el testimonio de una de esas personas que forman parte activa de las ONG que hemos mencionado al principio.